La Real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Avui és dijous 20 d'octubre i si d'algo parla tot el món és de que han trobat en bon estat a senador segrestat de l'Hospital de Basurto a Bilbao. Perquè ahir dimecres una dona sobre les 10:30 de la nit se'l van portar fent-se passar per sanitària i argumentant que li havia de fer unes proves. Un poquet més avant tratarem el tema i li donarem els detalls d'on l'han trobat i com se l'han trobat. Tenim un cel que presenta intervals nuvolosos, però ojo, perquè tenim 23 graus. Arribarem fins als 26. Hem tingut ixes pluges moderades durant el matí i ixe risc de que continuï durant tot el dia, però és allò de la calor no se'n va. Estan sintonitzant la 92.2 de la freqüència modulada i comença Protagonistes.
Arriba la cita per a potenciar la internacionalització de les pimes de la Comunitat Valenciana. Go Global torna en format presencial i virtual els dies 8 i 9 de novembre a Fèria València, amb totes les claus per a impulsar l'exportació i l'assistència de compradors internacionals. Organitzen les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, exportació i inversions, amb el suport dels fons FEDER. Inscripció gratuïta a www.congresogoglobal.com.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Clínica Dental Llopis Díaz. Tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz. Porque tú eres lo más importante.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I què tindrem en el programa d'avui? Pues avui tindrem coses que jo suposo que els suscitarà interès, perquè tindrem a Fran Vacas, que ell és observador d'OVNIs a la província de Castelló i ens contarà les seues experiències. Sí, sí, no cal anar-se'n molt lluny. Així també hi ha avistaments d'objectes volants no identificats. La pediatra Laura tornarà amb la seva secció setmanal i diversos consells sobre salut infantil, criança i alimentació. I Òscar Parra, crític audiovisual, ens portarà avui un clàssic, el cine de Tarantino. Molt interessant. Perdó. I David Martí, president de Pronostrum, atenguen bé el que vas a dir-los, eh? Ens explicarà per què Pronostrum no presenta candidatura a les alqueries. Tot aquest contingut i molt més en el programa d'avui. Si se'l perden, és inèdit. Però bueno, tenen la possibilitat de després descarregar-se'l i poder sentir-lo quan tinguin més temps. Jo crec que hi haurà coses que els sorprendran.
Toldos y cerramientos. Mare Nostrum lanza una oferta en pérgolas bioclimáticas a un precio muy especial. Si estás pensando en instalar una pérgola bioclimática en el jardín de tu casa, en tu restaurante o en tu empresa, aprovecha esta ocasión. Hasta el 31 de octubre tienes un 20% de descuento en pérgolas bioclimáticas Brustor, en tres magníficos modelos. Llámanos al 964-534208 y te informamos sin compromiso. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rajolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
I cal estar molt atents perquè si van a Mármoles Mijares de part de Ràdio Vila-real tindran un 10% de descompte, que en els temps que corren jo crec que a tot el món els anirà molt bé. Té 30 anys d'experiència. Saben allò de que te diuen quan tens que anar a un o altre puesto? Bueno, pues quan més anys porta una empresa en funcionament és garantia de que hi ha algú darrere que si algo no es más sabe, siempre te ofereix garanties i sobretot assumir responsabilitats. 10% de descompte si van a Màrmoles Mijares i diuen que van de part de Ràdio Vila-real. Bueno, anit es assabentàvem de l'intent, no, del segrest d'un bebè en un hospital de Bilbao. Era una notícia que ens va preocupar moltíssim. Va ser una dona vestida amb uniforme sanitari que va entrar en una habitació al voltant de les 10:30 de la nit. Ho va fer i ho va intentar en diverses habitacions en l'excusa de fer-li una prova a el bebè, a bebès que tenien hores de vida. Bueno, pues, de totes les que entra, en una ho aconseguís, se n'emporta el bebè. El va extraure de l'hospital i se va traslladar amb ell en braços com si fora un objecte pels carrers de Bilbao fins a arribar a una vivenda. La mare, en comprovar que tardava molt, el bebè van dir, bueno, li han fet una prova i tardava, no? Clar, tu el que penses quan tarda és que li ha dit algo, però ni moltíssims menys penses que és que se l'han emportat o que l'han segrestat. Pues, és quan se n'adonen de que no hi havia ningú del cos sanitari que se l'havia emportat i s'activen totes les alarmes. La Policia Autonòmica Municipal i altres cossos van fer seguiment de les càmeres de seguretat de la via pública i van comprovar els moviments de la segrestadora. Saben allò que diuen? És que, clar, si no n'hi ha càmeres pel carrer, perdem la intimitat. Ja, però si n'hi ha, ningú se'n va i fa el que no té que fer i no el localitzen. Bueno, pues una veïna de l'edifici on es trobava va ser la que es posa en contacte amb la policia i va denunciar la presència del bebè que aparentment es trobava en bones condicions. El dicen a l'estoreta de la porta d'un pis de la plaça del Carmen d'un barri de Bilbao. I jo no sé quin sentit té, però claro, esta dona segresta el bebè, el transporta, perquè a més la dona el bebè en càmeres de seguretat que el porta, com si diguem, en un bolso cruzat, o sigui, el bebè no es veu, és com si portaran un jete, i el dissa. Després al brancal d'un pis, és a dir, damunt. I el bebè encara portava el cordó umbilical. Bueno, pues ahí es quan nosaltres pensem en aquests protocols de l'hospital, que qualsevol prova s'ha de fer en presència dels pares, és a dir, no n'hi ha ningú hospital que se tinga o que se pugui emportar un bebè sense la presència dels pares. És en la mateixa habitació on s'ha tenen que fer, però miren, és que això no és real, tindrà que ser últimament, perquè quantes voltes s'emporten al bebè i li fan una prova i diuen ha de fer-li una prova i el tornem. Serà d'enguany? No sé. Claro, el desconeixement i el cansanci li han jugat una mala passada a la mare i al pare, que de segur han passat la pitjor nit de la seva vida. Ell, els pares i qualsevol pare, qualsevol mare, qualsevol persona humana o en un poc de sentiment que considere que s'emporten un nadó i no se sap ben bé què passa amb ell. I si dubte ens han saltat i és... Quin és el protocol en el centre sanitari de la nostra província? Bueno, l'hem preguntat a la pediatra Laura i ens ho conta en la seva secció setmanal, però hem extret este xicotet fragment per a que el senquen.
El protocolo que hay es de que la madre siempre esté delante. Vale. No se pueden llevar al bebé como hacían antiguamente, sí. y pues bañarlo, lo que fuera. Ahora siempre están implicados, uno de los progenitores tiene que ir con el bebé.
Muy bien.
Y el bebé no se separa de mamá o de papá en ningún momento.
Muy bien.
De hecho, por ejemplo, aquí en La Plana, la visita del pediatra es en la propia habitación. Y muchas veces pues también a los padres a las familias se les inculca pues que pueden ir a lavar al bebé y cositas así.
Vale.
Entonces sí que es difícil que por los protocolos que hay hoy en día esto ocurra. Yo creo que es importante explicarle esto a las madres, y porque por lo visto esta mamá cayó, ¿no?, en la trampa de la señora que iba vestida de sanitaria. No, es que le tengo que hacer unas pruebas, y se llevó. Sí que lo intentó con varias mamás y todas sospecharon, pero justo esta mamá no sospechó y se llevó al bebé. Entonces es importante, ya que desde los centros de salud, ¿no?, la preparación al parto, pues informe a las mamás de cómo funciona el protocolo para que esto no pueda ocurrir. Incluso un guardia de seguridad en la puerta para que nadie se vaya con el bebé a la calle, ¿no? En brazos, porque no sé.
Vale.
Pedir algún tipo de certificado o algo estaría bien, claro.
Vale, entonces, para tenerlo en cuenta, en los hospitales de referencia que tenemos, en principio no se pueden llevar al bebé para hacerle ninguna prueba, tiene que ser en presencia de la madre.
Exacto,
o el padre.
Sí.
Això és el que ens deia la pediatra Laura dels protocols que tenen que seguir. Que estaria molt bé que quan anem a la preparació al part o quan vagin a la preparació al part això s'explique. No obstant i tot, a una dona, després, o un home, a la família, vaja, que se troba en el recient nascut, és molt fàcil, perquè estàs en un moment molt vulnerable, de que se l'enduguen simplement dient-te que hi ha que fer-li una prova. És que tampoc és... Ja té tindre el cap molt centrat en aquest moment per dir no, és que la prova la tenen que fer així. Perquè imagina que si que respira malament o pues, tu penses que és que igual han sentit no sé, sonido al pit o qualsevol coseta se te'l poden emportar. I clar, perquè diuen, n'hi ha una persona de seguretat en la porta? Bé, però és que resulta que ixa dona no ixa en el xiquet al braç. El xiquet m'ha amagat. I clar, un xiquet xicotet dins d'una bossa és per la porta d'un hospital. Per lo tant, bueno, en este cas, gràcies a les càmeres de seguretat, perquè a més la Xanxa, la policia de la comunitat autònoma, la que diu, la que difundís aquestes imatges, i tot el món, evidentment, se fa u i detecten el personatge en qüestió. En fin, bueno, un susto que ha quedat en una advertència per a totes les mares i pares novatos.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños, mármol, granito y porcelánico, las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou Estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomás.
Ja està ací la Fira d'Onda. Torna a la festa al carrer amb tota l'emoció. Del 21 al 30 d'octubre, gaudeix dels encierros de Ferris, dels concerts de Lori Meyer, Malú i Robert, d'espectacles infantils, teatres, màgia, música al carrer i de la millor gastronomia. Consulta tota la programació en www.onda.es. Ajuntament d'Onda.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
La baixada de gas deixa sense efecte aquest dijous l'excepció ibèrica que s'aplicava des del 15 de juny.
Aquest dijous serà el primer dia en què el mecanisme aprovat el 15 de juny per Espanya i Portugal no s'aplicarà per tractar de rebaixar el preu majorista de la llum, gràcies al pronunciat abaratiment del gas natural en el mercat ibèric. La cotització del gas natural ha caigut 31,8 euros per megawatt en el mercat ibèric del gas, MIBGAS. El govern ha establit en 40 euros el megawatt la quantia en què s'ha de pagar pel gas per a generar electricitat fins a final d'any. De fet, la caiguda del preu del gas en les últimes setmanes ha disminuït prop d'un 86% des del 31 d'agost.
I Vila-real estrena un punt pioner de replegada ràpida per a rellençar el mercat central com a referència de proximitat i qualitat.
El mercat central de Vila-real incorporarà un punt stop and go, una iniciativa innovadora i pionera a la província en el marc de la campanya Vila-real, un mercat amb vida, impulsada per la regidoria de comerç en la col·laboració de la marca de Cambra de Comerç i finançada amb fons europeus. El punt stop and go consisteix en un servei de recollida ràpida de productes a través d'una parada específicament reservada i senyalitzada enfront del mercat, perquè la clientela puga fer les seues compres còmodament a través del WhatsApp i recollir-les directament sense haver d'estacionar o fer cues.
I la Diputació de Castelló ha recollit avui la presentació de les jornades de sensibilització Realidades.
L'acte se celebrarà diumenge que ve, 30 d'octubre, a la Casa de la Mar a Castelló, i amb les quals es pretén conscienciar a la societat castellonenca sobre les diferents realitats socials amb les quals es conviu i frenar els discursos d'odi. Així ho ha explicat la vicepresidenta i diputada provincial d'Igualtat i Benestar Social, Patricia Puerta, qui ha incidit en que el paper de les administracions públiques ha de ser precisament el d'impulsar i donar suport a accions contra la discriminació, la LGTBI-fòbia i aporafòbia. Cal assenyalar que la iniciativa sorgeix després de constatar-se que els delictes d'odi han augmentat un 5,63%, segons l'informe sobre l'evolució dels delictes d'odi a Espanya 2021. Davant aquesta situació, la Diputació ha sigut sensible i ha posat en marxa aquestes jornades en les quals, a través de taules i tallers, es debatrà en torn als delictes d'odi que es produeixen en contextos de pobresa, migració i dirigits a la comunitat LGTBI. Es tracta d'una iniciativa de la Diputació que compta amb la col·laboració de l'Agència Respira Comunicació. Escoltem a Patricia Puerta.
La pobreza, la migración, la visibilización del colectivo LGTBIQ+, serán los ejes principales sobre los que se debatirán en estas jornadas que consideramos necesarias para avanzar en el respeto y la igualdad de trato. Porque si algo defendemos desde la Diputación de Castellón es que la diversidad no debe ser considerada como un problema ni como una amenaza, sino como una oportunidad para la sociedad.
Vila-real cobreix 10 places d'auxiliar administratiu malgrat convocar a 100 persones per a dotar 22 llocs vacants.
L'alcalde de Vila-real, José Menyoc, ha signat les actes de presa de possessió de 10 nous auxiliars administratius a la plantilla de l'Ajuntament. Aquestes places suposen més de la meitat de les 22 que el Departament de Recursos Humans tenia previst cobrir dotades amb pressupost, en un procés d'aprovisionament de personal el qual solament van respondre de 7 de les 5 persones convocades en la borsa.
I en Onda, el Museu del Taulell inaugura la nova sala de la Pisa i amplia la seva col·lecció permanent.
El Museu del Taulell d'Onda ha inaugurat la nova sala de la Pisa, que s'uneix ja a la seva impressionant col·lecció ceràmica permanent. El nou espai compta amb peces de Pisa popular valenciana com a pitxers, plats, llavamans, fruiters i salvilles, totes elles realitzades a Ribesalbes i a Onda durant el segle XIX. No obstant això, el més destacat de la nova sala són les produccions modernistes del segle XX fetes a la fàbrica de la Campana, a més d'algunes obres dels grans artistes ceràmics Antonio Peiro, Juan Bautista Olós i Vicente Abad Navarro.
I les Alqueries presenta el sistema de recollida de residus porta a porta en les jornades Terra Innovadora.
La regidora de Medi Ambient, Belén Albero, ha presentat el sistema de recollida de residus porta a porta i l'àrea de transferència que s'implantarà en la localitat de les jornades Terra Innovadora. Les Alqueries s'ha posat com a exemple de bones pràctiques en la gestió dels residus urbans durant aquest debat i en la ponència ha estat acompanyada del tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Altea, Diego Zaragozi, el director general de Qualitat i Educació Ambiental, Joan Piquer, i el president del Consorci de Residus Ubicinc, Vicent Muñoz.
Música. Els laboratoris públics de la Comunitat Valenciana realitzen una mitjana de 1.200 proves de la detecció del VIH.
La prova del VIH és crucial per a tindre un diagnòstic precoç que permet iniciar com més pront millor els tractaments, així com per a evitar nous contagis. Cada 20 d'octubre es commemora el Dia Internacional de la Prova del VIH. Les proves per al diagnòstic del VIH es realitzen en tots els laboratoris de microbiologia de la xarxa pública de la Comunitat Valenciana. Aquesta xarxa va compatibilitzar l'any passat un total de 440.500 proves diagnòstiques, 61.700 a Castelló. Quant a l'edat, quasi la meitat de les anàlisis corresponia a persones d'entre 30 i 49 anys i per gènere el 51% del total de les proves va ser a dones.
I la Generalitat Valenciana facilita la mobilitat laboral interadministrativa de les víctimes de violència de gènere.
L'acord serà aplicable per a les plantilles de l'Administració de la Generalitat com per a la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Jaume I de Castelló i la Miguel Hernández de Leeds. El conveni estableix que les administracions públiques locals interessades de la comunitat podran sol·licitar la seva adhesió a ell en qualsevol moment de la seva vigència a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Fins avui s'han adherit un total de 18 municipis i dues diputacions provincials.
El sabor del territorio sigue en ruta y recala en el Paseo Marítimo de Benicarló. El 21, 22 y 23 de octubre vive un gran festival gastronómico. Explora, degusta y disfruta junto a Castelló Ruta de Sabor de una experiencia en 360 grados. Tres jornadas de charlas, feria de productos locales, un amplio escaparate de destinos turísticos, food trucks y música en directo. Ah, y la guinda, varias sesiones de cocina en vivo junto a una decena de chefs de restaurantes con estrella Michelin y Soles Repsol. Del viernes 21 al domingo 23 de octubre, Festival Gastronómico de Benicarló, Patronato Provincial de Turismo de Castellón, Diputación de Castelló. Más información en castellorutadesabor.com.
Grupo Cooperativo Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you.
Mira, quan es començava el programa els deia que el president de Pronostrum, David Martí, ens explicaria per què no presenta candidatura a les alqueries. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia i gràcies per fer-me vindre i per poder parlar de Villarreal en este cas i el club d'estriptis que s'està convertint. Pues li comente el tema d'alqueries.
Per exemple, en alqueries, per què no presenta candidat?
Pues no presenta candidat pel tema de que se van independitzar, no?, en el 85, i jo crec que... però no per alqueries. En este cas, perquè se van independitzar de Villarreal, però per molts altres casos d'altres pobles que de mil habitants, 2.000, 3.000, 4.000 habitants, jo que, bueno, pensem que són poblacions que deurien, però no en esta província, i en moltes que deurien d'estar agarráis per les capitals, en este cas Castelló o en este cas Villarreal, depèn de la proximitat, com fan en Alemanya o països més avançats que el nostre. És un tema de dependències municipals i d'ahorro, res més. No és un tema de canviar noms ni història ni res, simplement és gasto.
També denunciaven el tema dels ocupes a Villarreal i a Castelló, perquè li han enviat diverses queixes. De fet, jo tinc vídeos que vostè m'ha anat enviant de gent que està molesta per aquest tema.
Sí, seria, diguem, que en lo que és els aledaños, les cases de lo que és el casal de festes, ahí n'hi ha diverses ocupacions.
Estem parlant del casal de festes, lo que és avui el de fires i congressos, d'ací de Villarreal, que ha sigut...
I de béns, exacte. Pues seria ahí on n'hi ha diverses ocupacions. Després ens han arribat queixes del carrer Borriol, de Castelló, que allí han hagut hasta, crec, algun detingut, alguna rellerta, han hagut històries allí. I jo he parlat en temes de desocupació i estem en allò. I
vostè parla d'eixes
casos en concrets
que n'hi ha ocupacions i que si en cas de governar sí que posarien mesures.
Sí,
com antes m'ha dit, per exemple, que les poblacions de menys de 1.000 habitants tindrien que estar entregades per ahorrar gasto, en les cases de les ocupacions el remei que posarien vostès per a que això no estiguera?
Ara, pues mira, mire vostè, ara mateix pues hauria de ser algo paregut. Més a mal dir-ho, però algo paregut a lo que diu Vox, que és una patà en el cul o en les castanyes, si fa falta. Inclús antes de les 24 hores, en multa. Però nosaltres ho ficaríem en multa i hasta en presó de 2 anys, si fa falta.
I un dels temes que també vostè denunciava era hi havia una dona que estava banyant-se en un burquini.
En un burquini, sí. Resulta que
en la piscina municipal de Villarreal, que era la coberta.
La coberta, la piscina municipal de la coberta. I allí pues, n'hi havia un burquini d'estos. Resulta que sí, estan homologats, però nosaltres des del partit el que proposem és que això n'hi ha que veure que si realment hauria de poder banyar-se. Això és com si jo entro allí en pantalons vaqueros, també estan homologats. O se fan uns per banyar-se a posta, també estan homologats. Però parlant clar, és una guarreria. Ho pensem així i ho pensen tots. Entonces la història, que perquè no diguin que és una obsessió, perquè se va dient per ahí, que aunque a vegades també me va treure un poc al pairo, però que diuen és que estàs obsessionat en Serralbo. No, és que Serralbo, el de Deports, el concejal de Deports, en este cas, un dia pel carrer me va dir que claro, que és legal. I jo dic, sí, és legal. Des de la Generalitat és prou legal, sí, però també n'hi ha medides en les que si el, diguem que el que és el concejal i el director, que és el, en este cas José Ramón era,
sí, Cantabella.
Cantabella, pues si també s'oposen i fiquen altres medides, a lo millor no entra. I n'hi hauria que, i sí, a part de nosaltres del partit, pues diem de canviar-ho des de la Generalitat.
Vostès, si entraren a governar, prohibirien...
Lo que passa que se mos queda llum perquè, com no mos tenim que presentar, les autonòmiques és un cas que nosaltres, de moment, no podríem entrar a debatir, però no està de més comunicar-ho, que estem en contra d'això, perquè, i a mi particularment me pareix una santa guarreria, això.
Després també parlava o criticava aquesta pancarta de la Correllengua del 9 d'octubre que sostenia el Partit Socialista.
Sí, el tema de Correllengua, així en Villarreal, en el cas de Castelló o si anem a Alacant o València, molta gent diu que són temes i són associacions respecte a valencianistes. És mentira. Tot el que siga que fique Correllengua, associacions, aquesta és ACPV, o que fique dominis, que vaig fique dominis, www.elnom.cat, tot això són associacions subvencionades pel tema de la Generalitat en fins catalanistes, pancatalanistes, País Valencià o com vulguin dir-ho. N'hi ha gent que diu que és mentira, que són tot valencianistes, però és mentira. És gent que a poc intenta baixir aquestes associacions, o la UBL, en este cas, canviar la gramàtica de lo que ve sent el valencià.
És dir,
el valencià,
que si vostès governen no portaran la pancarta
no,
celebrant el Correllengua del 9 d'octubre.
Per supost que no, i si algun dia foren més, un partit més potent o algun partit que entra en la comunitat autònoma, ahí en les Corts Valencianes, fora més potent que vosaltres, pues l'apoyaríem pa que retiraren la UBL. Lo que passa que n'hi ha que dir realment com va la història, que n'hi ha gent que diu, estos valencianistes de pro de València sempre expliquen les coses a mitges tintes. Pa llevar la UBL n'hi ha que tindre les tres quartes parts pa poder llevar-la. Què significa? Que devia d'haver o un PP molt fort i en un partit clau valencianista que apretara, o un partit valencianista hiperfort que no ha existit.
Mira, David, vostè està parlant i a mi la gent va enviant-me whatsapps perquè l'estan sentint. I me diuen, si els xiquets que es banyen en tratges de mànega i pantaló de neopreno, li pareix a vostè que això... vostè prohibiria també que els xiquets se banyaren en pantalons i...
No, el neopreno no té res que veure ni al textil ni al burquini que diuen, perquè jo sé de gent que estes xiques musulmanes, moltes, o en este cas Serralbo i companyia, diuen que és burkini, però molts és burca normal i corrent. Lo que passa que el que està allí de socorrista no mira si és un burkini o si és un burca normal i corrent.
Si en cas de que siga burkini, la pregunta li la faig jo, i que estiga homologat, ells tenen el dret de poder
ser
usuaris de la piscina municipal de Vila-real.
Tenen el dret.
Però si vostè governara, prohibiria que utilitzaren la roba de la seva religió?
Sí.
Comerç local. Vostè ahir estava en el comerç local.
Sí.
Estava visitant els comerços locals, me refereixo locals, a la ciutat de Vila-real.
Correcte.
Imagine que en una altra localitat tindrà els seus companys que també se fan ressò.
Correcte.
De lo que allí
els passa. Jo ja tinc prou feina. Jo ja tinc prou en la travessia del desert d'ací de Vila-real. I vaig estar ací en comerços que no tinc amistat i comerços que sí que tinc amistat. I pues, vam estar parlant amb ells sobre el tema de que així en este poble, per exemple, així davant, se van emplear, no sé si en 140.000 euros, no sé exactament, 120, 140, en el tema del pàrquing. El Partit Socialista diu que és per potenciar el mercat, que està així ara mateix està així instal·lat, i el tema dels comerços, que això és una mentira. El que n'hi ha que fer és injectar en propostes i als comerços directament, no intentar comprar el vot, perquè això és una compra, això és intentar comprar el vot.
Si vostè governara,
pues parlaria en els propietaris i els inquilinos, en aquests diners, per exemple, que estan en el pàrquing, intentar injectar a lo millor en propostes en els comerços, en aquests diners, perquè a lo millor per lo menos intentar lidiar en els alquilers tan alts que estan en la part central i de l'Ajuntament, que n'hi ha lo menos més de 25 que estan ja tancats. Això el Partit Socialista no ho comenta. Per ahí van els tirs.
Seria una de les formes en les que ajudaria?
Seria una de les formes. Una de les formes. És una forma de fer-ho directament. Tot lo demés són ajudes indirectes per intentar comprar el vot, res més. Això de per tindre fins al 2025 les places de pàrquing en 2 hores, o no sé quant de temps era, per no pagar...
Vostè ho llevaria?
Claro que ho llevaria, perquè ho emplearia en ajudes directes així als comerços d'ací de l'Ajuntament, de la part de la plaça, d'on faig falta. Però és una forma directa d'emplear els diners.
Sí, el que passa és que... És que vostè està parlant i a mi m'envien whatsapps.
Sí.
El que diuen és... concretament, que si no tenen un puesto gratuït per estar per el centre on aparquen. És que hi ha problemes d'aparcament al centre.
Sí, pues...
Els conviden a que se'n vagin a les grans superfícies.
Sí.
Saps lo que me refereixo?
No, això són tot mentires i segurament serà Serralbo que estiguin bé en aquests missatges. El tema és que així encara, gràcies a Déu, en Vila-real encara n'hi ha puesto per aparcar.
Mire,
les dones majors d'este poble, que estan ara mateix, que jo les estic veient així en el mercat, i aquestes dones viuen, la majoria, moltes viuen per així ja.
Sí, però...
i venen caminant perquè no venen de lluny.
Això és cosa meua, no estic mirant el WhatsApp de lo que m'han dit. Això és cosa meua. És per a la gent que viu lluny del centre i que té que vindre
encara,
a comprar
encara
i puga tindre puesto per aparcar-se 2 hores gratuïtes.
Sí.
I que m'està enviant, mire, no és Serralbo el que m'envia WhatsApp, i jo me pense que l'obsessió no la té en vostè, sinó vostè en Serralbo.
No, jo, és que ara...
És la sensació que a mi me
dona. No, jo li dic fàcil i ràpid. Jo a mi me la trobo al pairo, tant en Belló com Serralbo. Simplement és que ells estan provant la seva medicina. Es porten 11 anys i no tinc que donar-los un apoyo més allà del que es dona el PP. però porten 11 anys, 11 més el que falta, i no sabem si serà el mes, que si tot el que caga o pisa en este poble és culpa del PP. Estan provant la seva medicina. A mi estos dos me la troben al peiro, a mi. No me donen ni de menjar ni me lleven la son. Si algú pensa que me lleven la son, des de luego. Crec que algú d'ells sí que se la lleva, no estan dormint últimament, però jo dormo com un xiquet.
No res, agrair-li la caixeta de bombons que m'ha portat avui. Donar-li les gràcies.
Collons!
Bueno, no, això és broma. Simplement volia que la conversa estiguera un poc més tranquil·leta. No? No pense que estic en contra de vostè ni moltíssim menys. El que passa és que jo sí que tinc l'acostum de llegir els whatsapps que m'envien,
sí,
sobretot en directe. Javier Martí, se'ns acaba del temps.
David Martí. Pues avui volia enviar un saludo.
No, és perquè sap el que passa, que és que per mi ja vostè està transformat en allò que sempre me porta a ser Ralbo. Jo ja li confundim el nom i l'apellido. Doncs
pues ja li diu. Avui li envio un saludo a Susana, de la Ràdio Villarreal. Vostè me va dir, és que ha estat així, ha estat allà en dos partits. Resulta que
sempre... vostè, no?
Sí. Sempre està d'assessor. Per assessorar a un analfabeto. Però no ha estat mai en una llista electoral. No res, moltes gràcies.
Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la.
Ruta de la Tapa a Vila-real. Fins al 23 d'octubre, tasta les millors tapes de la província a Beer Bar Espai Gastronòmic, Bocateria Lluïsos, Bonica Tascabar, Boncata, KSTB, El Caldero Rojo, El Cortico, El Estrelle, La Rosca, Pantomima Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pico de Gallo, Restaurant El Casino, Restaurant Bàrbaro i Tejemaneje Bar. 14a Ruta de la Tapa. Vila-real avança en turisme.
BR Asociados, agència exclusiva de AXA en Vila-real. En Avenida Francesc Tàrrega, número 62, y en Carrer San Antoni, número 8. Si eres socio del Villarreal Club de Fútbol y tienes hijos menores de edad, protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras dos oficinas, recibirás una taza conmemorativa del Villarreal Club de Fútbol, así como un descuento especial por tu abonado. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega, número 62, y en Carrer San Antoni, número 8 de Vila-real.
Great Little People llega a Vila-real, de la mano de Adlingua Idiomas, la metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Adlingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
From the things that I know. And I want to share that so the people I love can come and see how nothing really matters for too long. If you stay now, I won't let you go now, and we can live the days.
Camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
como llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿Cómo lo llaman?
Lo llaman una royal con queso.
¿Royal con queso?
He venido a ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballero.
¡Hijo!
Sed está muerto, nena. Así está.
Te quiero, Punky.
Te quiero, Haribol. ¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco! Y así es como vamos a estar. Vamos a estar tranquilos. Bien, rico. Voy a contar hasta tres.
Vint-i-vuit anys fa d'això, un 14 d'octubre de 1994, Tarantino. Òscar Parra, bon dia.
Bon dia y sirva esta efeméride, de alguna manera, aunque no es una, un año redondo, sirva esta efeméride para hablar hoy de Pulp Fiction y para hablar de Quentin Tarantino y sobre todo, bueno, sirva evidentemente la que creo que es la mejor película del director de Knoxville, el director norteamericano, que tiene 61 años. Y Pulp Fiction, vamos a hacer un breve repaso a lo que supuso esta película porque fue un auténtico mazazo, fue un auténtico golpe de efecto, fue una película que juntaba muchísimos géneros, fue una película icónica en tanto en cuanto recordamos todos trajes, música, escenarios y sobre todo también recordamos algunos speeches que han pasado a la historia del cine como este de Samuel L. Jackson.
¿Lees la Biblia, Brett?
Sí.
Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
Pues ahí estaba una de los speeches más famosos de la historia del cine, Ezequiel 25:17, con esos dos personajes que son el hilo central de la película, John Travolta y Samuel L. Jackson, que hacen, sí, podría ser una película de gángsters, podría ser una película de cine negro, podría parecerse también a un spaghetti western, podría parecerse al cine exploit, digamos, de bajo presupuesto, pero bueno, realmente lo que consiguió Tarantino es, él acaba de rodar de estrenar Reservoir Dogs con gran éxito, él se fue a Ámsterdam, estuvo apartado, escribió el guión, y lo que trajo es una película que estaba desordenada, desmontó a la crítica, la gente no sabía cómo cogerla porque si recordáis la película, pues en un momento vemos que el personaje principal muere, pero después sigue vivo y es el key por donde rueda toda la película, que es el Big Vega, que es John Travolta. Y aparte, pues empezó a regalarse, porque no se puede decir de otra manera, Quentin Tarantino empezó a regalarse a sí mismo homenajes, copias, y él dice que directamente roba secuencias de otras películas y las plasmó en Pulp Fiction. Y después hizo, cogió, por ejemplo, música, que eso es muy habitual en su cine, y cogió música y nos reveló pues que esa canción que habíamos escuchado podía verse en otro momento totalmente diferente. Y creó con Uma Thurman y la canción de Urge Overkill, pues creó algo como esto que todos recordarán.
Girl, you'll be a woman soon.
Una de las escenas más icónicas de Pulp Fiction, ese baile romántico, sensual, de Uma Thurman y John Travolta, que sabe que es la mujer del jefe y que no puede ni siquiera tocarla. Y bueno, es un momento bastante tenso, porque es una de las características de Tarantino, que es ir creando tensión, increchendo en sus películas. Más escenas icónicas de esta Pulp Fiction, que, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Quentin Tarantino, pero no quería irme de Pulp Fiction sin recordar la mítica escena del baile. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Se ha hablado mucho de esta escena porque, evidentemente, John Travolta ganó un concurso de twist con 8 años y después hizo Grease y hizo Fiebre del Sábado Noche. O sea, era una persona que sabía bailar y además se da la circunstancia que Uma Thurman, claro, era una joven y que le daba como vergüenza bailar con John Travolta. Y al final hicieron una cosa desenfadada y tal. ¿Y sabes lo que dicen? Que la madre de Quentin Tarantino se ponía esta canción cuando estaba embarazada. Entonces él la tenía en la mente y sabía que él tenía que hacer una película y poner esta canción de Chuck Berry, que es una canción súper famosa, pero que evidentemente casa a la perfección en la película. Dime.
Acabas de hablar de... ¿Terminamos ya con Pulp Fiction?
Queda uno que es la utilización de la música surf en el cine negro o el cine de gángsters. Esta es una famosa canción de Ling Ray, se llama Rumble. Es una canción que además sin voz, o sea, es una canción en la que solo hay instrumentos musicales, y tengo que decir que fue en su día, allá por el 50, fue de las primeras canciones censuradas solamente porque incitaban a la violencia. Tarantino recoge esa dureza de la música surf, la lleva, la plasma, la tira de alguna manera en su película. Y crea como otra vez otro subgénero de cine, pero crea también una ola de gente que le gusta la música surf, y evidentemente la música surf vive un revival con Pulp Fiction, porque bueno, pues une ese cine negro, ese cine violento, ese cine de gángster con esa dureza, esa crudeza de la música surf. Y ahora ya dejamos de hablar de Pulp Fiction, si quieres, porque creo que tienes algo que quieres decir, no te lo veo.
Sí, porque lo que me envían, lo que me mandan es que... Sí. Esta película se encuentra condenada a una polémica interminable.
Sí.
Dada sus numerosas incorrecciones políticas que actualmente sigue teniendo.
Sigue teniendo. La verdad es que la película fue... La película, Palma de Oro en Cannes, Oscar al mejor guión original. Lo que pasa es que la película ahí, cuando en el 1924, cuando se estrena, rompe con todo lo establecido de películas de gángster, rompe con la teoría de cine de presentación, nudo, desenlace. Es evidentemente políticamente incorrecta, es violenta.
Pero lo que me mandan es que lo sigue siendo, es decir...
Sí, claro.
Y estamos hablando del siglo pasado.
Sí, sí. Sí, es una película que, bueno, yo la he visto muchísimas veces. Es una película, la verdad es que es muy bonita de ver, porque, bueno, ahora hablaremos de Tarantino, de toda su historia, de cómo mima los encuadres, de cómo es un director que no quiere CGI, o sea, no quiere croma, quiere escenarios como siempre han sido, o sea, si vamos a una habitación, que sea una habitación, y si no la hacemos, quiere
escenarios reales.
Quiere actores de doblaje, quiere dobles de acción, me refiero, o sea, está enamorado de ese tipo de actor en el que hay que hacer una escena violenta o hay que hacer una caída y tal, y él no quiere efectos especiales, él quiere
realismo.
Bueno, pues vamos, si quieres vamos a hablar de porque aquí tengo pregonado, bueno, vamos, la historia, todas las influencias de Quentin Tarantino. Bueno, él siempre ha dicho que él suele robar, ¿no? Es una frase que se le atribuye a Pablo Picasso, la de los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Pues él lo dice claramente: yo robo una escena, yo robo un personaje, yo robo un traje, como ha ocurrido en numerosas ocasiones. Lo robo, quiero decir que lo plasmo exactamente igual en mi película y queda de otra manera, ¿no? Queda de otra manera. Bueno, yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer, es el típico cine que hace Tarantino, porque es como un collage, ¿no? Él coge una escena de otra película y la plasma, ¿no? Y queda como algo nuevo, algo novedoso, Y es lo que es digamos su seña de identidad, ¿no? Porque él, tengo que decir que Quentin Tarantino no tiene formación cinematográfica ni de guión ni nada. Él simplemente hace, o su vida le llevó a trabajar muy joven. Bueno, él se dejó los estudios, ni siquiera fue a la universidad, y le llevó muy joven a trabajar en un gran videoclub en Estados Unidos, donde él, su afición era ver 1, 2, 3, 4, 5 películas, y además veía una serie de cine que es la al que a él le ha alimentado, o sea, ese cine Explode, ese cine de clase B que a él tanto le gusta. Por eso cuando hablamos o vemos las referencias de películas que le gustan a Tarantino, o que directamente roba escenas o roba personajes, a nosotros no nos suenan, porque la gran mayoría de gente no ve ese cine, y ahora evidentemente no, porque ya no están ni los videoclubs, ¿no? Pues él pues veía 4 o 5 películas al día, y él pues es un amante de Sergio Leone, es un amante del Spaghetti Western, es un amante del Blaxploit, es un tipo de cine que se hacía en Estados Unidos en los años 70, que era un cine de personas de color, hecho para personas de color, era un cine violento, de drogas, de disparos. Le gustan las películas bélicas de clase B, en la que la violencia es extrema. Le gustan las películas japonesas de samuráis. Entonces, eso es un poco pues el caldo de cultivo que él va, digamos, impregnándose de joven, y es lo que le lleva a hacer un cine tan peculiar. No hay otro director en este momento que haga este tipo de cine que hace él, de coger influencias, de robar influencias y de ponerlas concatenadas y hacer algo nuevo. Y después, él realmente lo que le distingue es que hablar de la violencia, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿te parecen violentas las películas de Quentin Tarantino?
No.
¿No te parecen violentas?
A mí no.
Pues estás casi no cierto, porque no es una violencia como estamos acostumbrados a ver en otras películas. Él, por ejemplo, la violencia que utiliza Quentin Tarantino es rápida, expeditiva, es brutal, es bizarra, o sea, es superlativo. Quiero decir, él, por ejemplo, si por ejemplo tiene que mostrar sangre o por ejemplo un tiro, lo hace de manera exacerbada. Por ejemplo, la sangre muy roja, la sangre muy, 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 muy abundante. En ocasiones la sangre hasta mancha la lente. Entonces, claro, esa es una violencia tan bizarra y tan gratuita y tan brutal que uno acaba riéndose. Yo lo he expresado en entrevistas, que entiende que la gente se ría porque, claro, por ejemplo, en la película de Pulp Fiction, el gángster que está en la casa vigilando y está buscando, pues le entran ganas de ir al baño a hacer sus aguas mayores y se sienta ahí y, claro, ya no está con la pistola. Entonces es cuando aprovechan para matarle. Entonces, claro, o sea, realmente sí es una escena violenta, pero te produce, no sé, o en la película de Kill Bill, pues hay amputaciones con la katana, pero claro, ahí ponen una manguera para que salga sangre. Entonces, claro, realmente sí es una película violenta, como se puede entender la violencia, pero no es una violencia explícita en la que te haga apartar la vista y decir, uy, como una película
pero
gore.
Fíjate que esto es lo que ocurre de forma cotidiana. Uh-huh. Realmente, si tú cuando ves una película, este tipo de escenas están muy, muy ornamentadas, ¿no?
Claro,
y sin embargo, él lo hace como muy cotidiano.
Claro, porque hay una escena, por ejemplo, en Kill Bill que la novia va a matar a otra persona de la banda, y de repente llega su hija del colegio.
Claro.
Entonces se esconden el cuchillo como diciendo, de aquí no ha pasado nada. Entonces tiene también ese punto de que hay una trama y de repente pasa algo que o desencadena una violencia muy extrema o hay una tensión muy, muy extrema y pasa algo y automáticamente la baja, ¿no?
Es cuando la cámara registra esa vida cotidiana, claro, que todos tenemos.
Claro. Luego, otra de las cosas que quiero comentar, que es bueno, ya lo he dicho, el mimo que tiene para hablar, para enfocar, para encuadrar. Él es un director que no deja a nadie, a otra persona que prepare los planos, no. O sea, él plano por plano, él es el que lo dirige, él es el que lo encuadra. Y después, otra de las cosas que tiene él es la utilización del cine, ¿vale? Él ha dicho públicamente que no va a pasarse nunca al digital, que siempre va a grabar en 35 milímetros o más, porque la película Los odiosos 8 está grabado en 70 milímetros con las lentes de Ben-Hur, con las lentes que se utilizaron para grabar Ben-Hur, porque los planos generalísimos que hace y tal, además es porque cuida la imagen hasta el extremo, ¿no? Y después otra de las claves que él utiliza en su cine son los vestuarios, ¿no? Todos recordamos el chándal de la novia de Kill Bill, que por cierto es robado de otra película, el traje de los gángsters de Reservoir Dogs, que ha pasado la historia, incluso programas de televisión se vestían exactamente igual y muchísima gente se viste igual, y a partir de ahí un gángster es una persona que va con camisa blanca, corbata negra y americana negra. Uh-huh. Y después, por ejemplo, él ha sido un experto, porque aparte de ser una persona que habrá visto, será de las personas del mundo que más películas ha visto, aparte es que entiende mucho de música. O sea, es un experto en música, conoce muchísimo, muchísimos grupos, y no solo estadounidenses, sino de todo el mundo. Entonces, él ha utilizado, y en muchas ocasiones, gran parte del presupuesto de sus películas ha sido para adquirir los derechos de determinada canción, como ocurrió en Reservoir Dogs, en la escena de la tortura de la oreja, que quería esa canción y prácticamente todo el presupuesto de la película se iba destinado. Entonces, él lo que tiene en su imaginario es una canción y dice, esta canción va a pegar con este determinado tipo de escena y va a casar y vamos a crear algo nuevo. Y así lo ha hecho, pues, con Kill Bill, con toda la banda sonora de Kill Bill, con Death Proof, la película de coches, sobre todo con Pulp Fiction y sobre todo con Reservoir Dogs. Esta es una de las características, ¿no? Que hemos hablado de Quentin Tarantino. Bueno, esto es lo que tenía preparado sobre sus influencias, ¿no? Todo este cine de...
Después de escucharte lo que has contado de Quentin Tarantino, yo creo que lo teníamos en cuenta, hemos pasado a admirarle, porque él nos ha enseñado lo que durante tanto tiempo él observó en ese videoclub.
Claro, y aparte, yo es lo que a mí lo que me gusta de Quentin Tarantino es que es un director que tú a los 3 minutos de estar viendo la película ya sabes que es de él, le imprime su carácter. Él, yo no creo, puede ser que vaya a hacer una película más, ha dicho que ya no va a hacer ninguna más, que se va a dedicar a escribir. Todas sus películas han sido con un tiempo bastante razonado para prepararlas. Ha intentado crear una obra de arte en cada película, imprimir su estilo, y es su estilo. Así como otros artistas, otros directores como David Lynch o Christopher Nolan tienen su estilo, él ha encontrado su estilo, está contento, está feliz. Pero yo te tengo que decir una cosa, también es verdad que en las últimas 2 películas de Quentin Tarantino, yo creo que ha ido un poquito para abajo en la innovación, o quizás en que no han pegado tanto y no han sido tan rompedoras como las anteriores. Esperemos la última, porque él habla, coquetea con un Kill Bill volumen 3. También ha dicho muchas veces que quería hacer una película sobre Billy el Niño, porque le encanta, ya lo hemos dicho, los spaghetti western, le encanta ese cine de Sergio Leone del oeste. Entonces él quería hacer una película sobre Billy el Niño, que yo creo que será la última y seguramente apuntará a una película épica. Pero bueno,
o a lo mejor es que de alguna manera tú ves por primera vez ese cine, y cuando ves más películas, como esperas tanto, quizá el espectador...
Sí, a mí me pasó con Los odiosos 8, que claro. esperaba una, y luego ya pues con la última, la verdad, pues que la crítica, la de Una vez algo pasa en Hollywood, eres Una vez Hollywood, la crítica pues ya no ha sido tan buena, y pues le dicen que es la película larga y tal. Pero bueno, vamos, si quieres, para los 10 minutos que nos quedan, vamos a hacer un breve repaso a la filmografía de Quentin Tarantino, y primero pues hay que empezar por el principio, por Perros Encerrados, Reservoir Dogs.
Estos son vuestros nombres: señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa.
¿Yo, señor Rosa, por qué?
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil. Tu nombre, señor Blanco, suena bien.
Venga, a trabajar.
¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes?
Si no responde a tus preguntas, le cortas un dedo.
Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, estarían vivos.
¡Te comportas como un puto novato! ¡Yo soy un profesional!
Antes de arriesgar 10 años de mi vida, prefiero eliminar al hijo de puta que se interponga en mi camino. ¡Bam! ¡Bam, bam, bam,
bam! Esta es la primera película, bueno, hubo una primera, pero no, el cumpleaños de mi mejor amigo, pero dicen que sí, la quemó, que la rompió porque no le gustaba el resultado. Esta es la primera película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Es una película impactante, una película de bajo presupuesto, una película que transcurre prácticamente en su integridad en un almacén de un polígono industrial, y en la que también rompe pues con la tradición de presentación, nudo y desenlace, porque bueno, lo que es el leitmotiv de la película, que es el atraco, no se ve, y es la relación de esa banda que tienen una vez ocurrido el atraco, y luego momentos antes del atraco como lo preparan, ¿no? La verdad es que es una gran película, les invito a que la vean, a mí me impactó mucho en su día. Y pasamos, ya porque nos queda poco tiempo, pasamos a la siguiente, que sería Pulp Fiction, que ya hemos hablado largo de ella, y la siguiente película con la que digamos que le enseñó al mundo cuál era su cine fue Jackie Brown.
Pues entonces afina el oído, macho, porque esto te interesa, ¿vale?
Si se presentara la oportunidad de llevarte $500,000, ¿la aprovecharías?
Sí. ¿Qué tienen en común una azafata, un traficante de armas, un fiador, un extimador, un agente federal y una prostituta?
Si colaboras conmigo en este asunto, tienes que estar dispuesto a lo que sea.
Que todos van detrás de $500,000.
A nadie le importaría.
Por $500,000 hay gente que mataría.
Dejemos que la azafata y él traigan el dinero.
Intenta ponerte en mi contra, ¿verdad?
Ha estado bien.
Sí, pero estoy desentrenado. Sí, que no es tu novia ni nada.
¿Creías que lo era? Oh, espero que después te sintieras culpable, es lo mismo.
Sí, después sí.
La cuestión es...
Lo siento, macho, pero paso de meterme ahí.
No estarás ahí más de 10 minutos.
¡Paso de meterme en ese maletero de mierda!
¿Quién juega con quién?
Quiere hacer un trato.
Jackie Brown fue la tercera película de Quentin Tarantino. Ahí digamos que después de Pulp Fiction, que él mismo ya dijo que nunca haría una película como Pulp Fiction, evidentemente Jackie Brown, al ser la siguiente película, pues la gente, lo que comentabas antes, las expectativas, ella esperaba muchísimo más. Y Jackie Brown fue una película más reflexiva, una película en la que la mayoría de escenas son dos personas hablando, que también es un cine que a él le gusta mucho. Es una película en la que intenta rescatar a Pam Grier, igual que lo hizo con John Travolta en Pulp Fiction. Intenta rescatar a Pam Grier, que era una de las artífices, una de las artistas del el Black Exploitation, ese cine que se hacía en Estados Unidos en los años 70 y principios de los 80, que ya hemos hablado, era un cine de producción afroamericana y para un público afroamericano. Entonces lleva una película de gángsters un poquito más pausada y no logra, digamos, que sea una película como Pulp Fiction, como él mismo ya dijo que no iba a poder hacer. Y después pasamos a Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2.
Parezco un sádico.
Es una película de venganza. De hecho, hay un subgénero de cine que se llama Rape and Revenge, que es simplemente que una mujer es violada, es atacada y finalmente se venga de todas las personas. Y es más ni nada menos que el argumento de Kill Bill. Esta película, tengo que decir, que en su idea inicial quería hacer una película de unas 5 horas, así lo planteó, casi se llega a hacer. Y de hecho quería tener a la gente en el cine 5 horas, que bueno, que al final te duele la espalda y te duele todo, sí. Y al final hubo que hacer 2 partes porque la productora tampoco quería arriesgarse en hacer una película de 5 horas y que por ese mismo motivo no recaudara, claro. Nos vamos ahora a otro cine que le gustaba mucho a Tarantino. La siguiente película es Death Proof. A Tarantino le gustaba mucho ese cine de persecuciones, que recordar estas películas de Estados Unidos también de persecuciones de coches, pero ya no solo Mad Max, sino pues El Diablo en la Carretera o cualquier película en la que aparecieran coches, aparecieran accidentes. Y esta es la siguiente película de Quentin Tarantino, Death Proof.
Tiene encanto.
¿Hay alguien de fiar en este tugurio que pueda llevarme a casa?
Bella dama, vuestro carro os aguarda. Tiene estilo. Te doy miedo. Es mi cicatriz.
Es tu coche.
Y tiene un buga para morirse.
Bueno, Pam, ¿hacia dónde vas? ¿Izquierda o derecha?
Derecha.
Vaya, es una pena. Ya que vas en la dirección contraria, me temo que tendrás que empezar a asustarte.
Pues como ya he dicho antes, Quentin Tarantino le encanta los dobles de acción y le encantan también, una de sus influencias son las películas de las road movies o películas en las que prácticamente el protagonista es un coche. Entonces, en esta película, pues digamos que coge esos dos aspectos, porque el protagonista es un doble de acción. Y también es una película, evidentemente, y casi al 90% de coches. Es una película que tampoco llegó a cosechar pues los éxitos que quería. Es una película, diríamos, menor, sin tampoco desmerecer, ni mucho menos esa palabra, porque es un cine en el que él bebe constantemente el cine de clase B. Pero era una película deliberadamente de clase B. Y pasamos ya a prácticamente ya lo que es la recta final, o lo más contemporáneo de Quentin Tarantino, con otro género que a él le gusta mucho, que es pues el universo paralelo. O sea, en esta película, Malditos Bastardos, es un pelotón que directamente su misión es acabar con todo el régimen nazi de Hitler y acabar incluso con el propio Führer. Malditos Bastardos.
Soy el teniente Aldo Rey y ellos los bastardos. ¿Nos conoces? Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional.
Es una unidad del servicio secreto americano que se mueve a su aire. Los alemanes los llaman...
Una película, evidentemente, sin ningún tipo de rigor histórico, y al final la violencia es tan brutal y tan gratuita que al final uno acaba pues no sé, esbozando una mueca, ¿no? Porque, bueno, la película es una gran película, la verdad, y un Brad Pitt en un buen estado de forma. Pero tampoco consiguió ese éxito que buscaba, que sí que lo consiguió con la siguiente película, con Django Desencadenado. Brevemente vamos a escuchar el tráiler, porque volvió a alzarse con la estatuilla, ganó un Oscar al mejor guión por esta película, pues, de esclavos, algo, un tema tan sensible en Estados Unidos. Django Desencadenado.
Busco a los hermanos Britten, sin embargo no sé qué aspecto tienen, pero tú sí.
Cogieron a mi mujer, la vendieron. Pero no sé a quién.
Calvin Candy, el caballero rebelde a quien pertenece. Sí.
Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee.
Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer.
Hagámoslo.
Soy el doctor...
En esta película, por ejemplo, hay una pelea real en la que dos personas se están dando de verdad, y sí, son dos dobles, y él es lo que le gusta a Tarantino. Oye, si hay una pelea, que sea de verdad y que se peguen de verdad. Y es bastante, bueno, la escena es bastante fuerte por eso. Bueno, ya digo, Oscar al mejor guión, y luego un actor principal. La verdad es que, bueno, este elenco que hay, pues también, bueno, repite Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, pues una muy buena y decente película. Y después pasamos a lo que yo ya considero que es un poquito una bajada de escalón de Quentin Tarantino, porque ni a nivel de... no ha tenido la repercusión que han tenido sus otras películas. Hablamos en este caso de Los Odiosos 8.
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer.
Es una película que, bueno, ganó también un premio a la mejor banda sonora original. Es la única película de Tarantino que tiene banda sonora original. Todas las películas de Tarantino se componen por canciones de otros autores, y en esta vez llamó a Ennio Morricone, que como ya estaba mayor, dijo, bueno, pues yo tenía aquí unos descartes de cuando hice la banda sonora de La Cosa y la puso ahí y, bueno, pues ganó también el premio por esa banda sonora original. Y aparte tengo que volver a decir que aunque sea una bajada de escalón en el nivel de fama y repercusión, la película es una gran película. Recuerden que está grabada con las cámaras con las que se grabaron Ben-Hur, o sea que en 70 milímetros, o sea que la calidad es muy, muy buena de la película, es digna de ver.
Y nuevamente roba otra vez, porque él nombra el número 8 en esta película porque es su octavo film.
Ah, claro, sí,
y,
sí.
Y hace lo mismo que hace con las escenas, uh-huh. Porque fue Federico Fellini quien ya en el 63, sí. A un film también nombró 8 y...
Y medio, sí, que es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino. De hecho, en esa película que nombras de Fellini está el baile que él roba, el baile de Pulp Fiction que él roba de esa película. Uh-huh. Por eso digo que aunque haya una bajada de escalón, es una grandísima película, como la siguiente, que tiene una banda sonora atronadora y un elenco increíble. Algo pasa en Hollywood.
Ahí estoy.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin Chocala. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos.
Muchos muertos.
¡Alguien ha pedido chucrut frito!
Algo pasa en Hollywood, una película, como seguimos, hemos estado hablando de dobles de acción, y es por eso que la película gira en torno a un doble de acción. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Es una película que también rinde homenaje a esa época dorada del western en Almería, ese spaghetti western. Y bueno, pues la última película hasta la fecha de Quentin Tarantino. Ya hemos desvelado que hay, uh-huh, dos proyectos, como sería Kill Bill 3 o la película de Billy el Niño. También esperamos, yo espero concretamente que se dedique a las series de televisión y que nos haga una serie, aunque sea de 4, 5, 6 capítulos. Creo que no va a ser posible porque, bueno, él mira, simplemente ya como anécdota final, él participó en un capítulo de Urgencias como director y en un capítulo de CSI como director. Y hasta ahí su experiencia en televisión, aunque él es una persona que suele hablar y a veces comenta sobre series, pero bueno, no se le ve que tenga esa predisposición para hacer una serie, porque bueno, es un tipo de cine el que hace él, muy trabajado, muy laborioso, casi de artesano, y las series pues un poquito más, ¿no? La velocidad y a lo mejor pues no casan con su perfil de cinematográfico. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Quentin Tarantino.
Oscar Parra, yo hoy he visto un gran crítico audiovisual.
Gracias, es que a mí me gusta mucho Quentin Tarantino, no sé si se me nota, pero bueno, la verdad es que es uno de mis directores preferidos.
Pero has hablado de sus luces y de sus sombras, y ¿sí? Eso es lo que realmente que te hace ser un crítico.
Pues yo quiero haceros la pelota, quiero dar las gracias porque os he puesto en un compromiso ahí con no sé si 12 o 13 enlaces musicales de clips, y nos hemos puesto a prueba todos, de alguna manera, el equipo técnico de Radio Villarreal. Oscar, muchas gracias, hoy ha sido un inmensísimo placer hablar de Quentin Tarantino en la emisora Radio Villarreal.
Pues te esperamos que vuelvas con estas cosas y otras que tú tengas en tu cabeza.
Muchas gracias.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
McCafé es tu espacio en McDonald's. Es tu momento para tener una conversación cara a cara, sin pantallas ni audio. Disfruta de un café de calidad, sostenible y recién molido. Acompáñalo con nuestros croissants y cookies recién horneadas o con nuestros bocadillos de tortilla o jamón y comienza el día de la mejor manera posible. McDonald's, Castellón y Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos, distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
¿Estás buscant treball? Work Forum Castelló és la teva oportunitat per aconseguir-ho. Un esdeveniment en el qual més de 40 empreses ofereixen oportunitats laborals. A més, podràs millorar el teu perfil professional i ampliar les teues competències en conferències i tallers especialitzats. T'esperem el 10 de novembre, de 9 a 6, en la Cambra de Comerç de Castelló. Aconseguis la teua entrevista de treball escrivint-te en www.workforumcastellón.es.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila 30 de la Vilavella. We can change the world. If you stay with me tonight.
Sometimes it gets so hard to be who you really are, and all this overthinking might not get.
Hoy tenemos con nosotros de nuevo a la pediatra Laura Álvarez, conocida también en redes sociales como la pediatra Laura. Buenas, Laura.
Buenos días.
¿Qué tal la semana?
Bien.
Bien. Un poco movidita, ¿no? Porque el Hospital de la Plana acogió ayer la décima fiesta de la lactancia materna, que contó con una conferencia a cargo de la psiquiatra infantil Ivone Olza. Participaste, ¿no?, en este evento. ¿Cómo fue?
Sí, el evento por la mañana fue para personal sanitario.
Sí.
Y pues vino Ivone Olza y nos habló de neurobiología de la lactancia y del parto. Temas muy interesantes, ¿no? Sí. Y luego también hubo una mesa redonda con profesionales sanitarios hablando de cómo podíamos mejorar la cadena de apoyo a la lactancia materna.
Vale, ¿y hubo alguna conclusión en ese encuentro, ¿no?, de profesionales?
Sí, pues que todavía queda mucho por mejorar. Sí. Muchas veces la falta de tiempo de los profesionales sanitarios, tanto yo hablo como pediatra de primaria, ¿no?, que tenemos a veces poco tiempo, ¿no?, y también en los hospitales la sobrecarga de trabajo, a veces sí, los fines de semana que no hay tanto personal, cómo se puede ver mermada la atención hacia las mamás que pretenden iniciar la lactancia materna o continuar con ella, ¿no?, y pues cómo podíamos ir mejorándola.
Muy bien. Esta semana ha comenzado la campaña de vacunación de la gripe en la Comunidad Valenciana y el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Pediatría ha reclamado la vacunación universal, que ya es un tema que hablamos en programas anteriores, contra la gripe de los niños. Consideran que es una enfermedad que está infravalorada y argumenta que los niños y niñas, son los principales vectores de transmisión de la enfermedad, ya que presentan tasas de hospitalización parecidas a los de mayores de 65 años. Está más cerca, después de esta reivindicación, ¿no?, esta llamada de introducirse en el calendario de vacunación de forma formal, como otras vacunas, como la de la meningitis o la que se pone en los primeros meses, ¿no?, del vexero. ¿Se acerca a esto o qué?
Pues el año pasado ya sí que se cambió la recomendación a que fuera una vacunación de todos los niños, ya no solo los de factores de riesgo, como pasaba en años anteriores, en el grupo de 6 meses a 5 años. Esta vacunación universal de este grupo de edad sí que viene dándose en otros países desde hace años. El Comité Asesor de Vacunas lanza todos los años como un calendario de recomendaciones donde esta vacuna sí que la incluyen para todos los niños. Y claro, la otra cuestión es que ese calendario que emite el Comité Asesor de Vacunas se cumpla a nivel de las diferentes comunidades autónomas. Claro. Entonces, yo creo que sí que es importante, porque la verdad es que los niños pequeñitos, especialmente los niños de que acuden a escuelas infantiles o a preescolar, se contagian en una inmensa mayoría en invierno. Y si lo pudiéramos evitar, pues ya que, pues eso, muchas veces causa hospitalizaciones o que los niños estén enfermos con fiebre una semana bastante malitos. Y muchas veces que contagien también a otros familiares de riesgo o pues eso, abuelitos. Y sería, pues eso, algo que se debería hacer, claro.
Vale, pero aún no está pautado como está en la, ¿no?, en la cartilla que tenemos de vacunación.
Claro, la recomendación está dada de que sí, se recomienda, pero claro, luego la realidad es que llegas al centro de salud y hay un número X de vacunas, se ha de priorizar para grupos de riesgo, entonces, pues eso.
Vale, bueno.
Pero vamos, que tú la puedes comprar en la farmacia también, vale, entonces... Vale.
Esta se ofrece, ¿no?, al final y al cabo. En los últimos días, en tus redes sociales, has realizado una publicación en la que cuestionabas, ¿no?, la utilización de las esponjas. Y al parecer hubo un poco de polémica porque hay mucha gente, ¿no?, fan de las esponjas, ¿no?, pues para limpiar la parte íntima de los niños cuando se manchan o lo que sea. Y lo relacionabas con la aparición, ¿no?, con la folicloitis, su uso.
Sí.
¿Qué pasa con las esponjas?
La verdad es que yo no sabía que había tanta gente que era fan de las esponjas y que no entendía cómo alguien se puede duchar, ¿no?, sin una esponja.
Yeah.
Y al final es como un hábito adquirido, ¿no?, de generación en generación, pero realmente no es lo más higiénico. Nosotros, a ver, no nos revolcamos por el barro ni estamos en una granja, entonces la suciedad que podemos ir acumulando pues es mínima, ¿no? Sí que es verdad que los niños a veces cuando juegan en el colegio se manchan más las manos o las piernas, pues bueno, en esos casos podemos dejarlos para ciertas zonas, ¿no? Pero por rutina el baño diario no debería ser con las esponjas porque acumula muchos gérmenes al ser una zona muy húmeda.
Sí.
Pues proliferan bacterias, hongos y además el tener que frotar la piel hace que se irrite, especialmente en niños con pieles sensibles como niños con dermatitis atópica.
Muy bien.
Entonces deberíamos dejarlo pues para casos concretos que tengamos que frotar a lo mejor en unas rodillas muy sucias, claro, de tierra de niños, pero no por rutina y menos en el área del pañal, que sí que está muy, muy extendido el uso para limpiar cacas y pipis.
Vale.
Y al final vemos muchas dermatitis del pañal bastante importantes, muchas veces relacionadas con la esponja.
Con
siempre que preguntas, ay, ¿usas esponja? Sí, sí, pues dejar de usar la esponja y los niños mejorar. Entonces, está relacionado.
¿Y esta foliculitis, que realmente, qué es lo que es una foliculitis? ¿Que es una irritación de la piel?
La foliculitis es una inflamación del folículo piloso y muchas veces puede estar producida por bacterias. Y una de ellas, por ejemplo, la pseudomona, que le gusta el agua, ¿no?, y es la que crece también en los juguetes de baño,
vale,
en las zonas húmedas, como las esponjas,
muy bien,
pues es un vector de transmisión.
Vale. Entonces, para la zona íntima, que podemos la zona del pañal, ¿no?, que podemos utilizar para limpiar,
pues mira,
el que tenga
estoy
duda.
Preparando un Reels, a ver si puedo publicarlo esta noche, donde lo explico,
vale,
pero os hago un pequeño avance, sería pues usar gasas suaves o paños de algodón o discos de algodón, simplemente con agua para limpiar el pipí, por ejemplo, sería suficiente,
vale,
o si es un poquito de caca. Si ya el niño está muy manchado y hay mucha caca y hay que limpiar bien, podemos emplear jabón diluido, podemos poner en una azafita pues un poquito de agua con jabón diluido, que sea un jabón para bebé, suave, con pH neutro, sin DET, y utilizarlo. Y luego también se está poniendo bastante de moda, sobre todo en otros países, el linimento, que viene a ser una solución aceitosa para limpiar la zona del pañal.
Vale, tomamos nota. Cambiando de tema, ante la llegada de una hermana o hermano, has comentado este tema alguna vez también en las redes, suelen surgir un poco el tema de los celos, ¿no? ¿Cómo podemos preparar el terreno para que el hermano mayor o hermana mayor se sienta un poquito menos amenazado, ¿no? Que no reciba tan un poco la defensiva, ¿no?, a esa persona que le va a arrebatar el protagonismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y va a dejar pobre de ser el centro de atención durante un
sí,
tiempo.
Sí, a ver, los celos es algo normal. Muchas familias piensan, ¿cómo me está pasando a mí esto? De que el niño diga, no, no quiero al bebé, o que no, y el bebé estaba mejor dentro de la barriga. Frases así son súper frecuentes. Es algo totalmente normal ver, pues, que tenían toda la atención para ellos, ¿no? Y mamá y papá, pues, ahora tienen que dividir su atención, y además con un pequeño ser que requiere muchísima atención.
Exacto.
Entonces es muy importante ir allanando el terreno, ya desde que estamos embarazadas, pues no, decirle al hijo, pues, que va a venir una personita que va a requerir mucha atención, pero que eso no quiere decir que le vayamos a dejar de querer o vale. que no le vayamos a querer ya. Pues eso, que el amor se va a repartir y que, pero sí que vamos a necesitar tener todos mucha atención por ese bebé. Y una buena forma de hacerlo es involucrarle, ¿no? En los preparativos de la llegada del bebé, y también, pues, una vez ya está el bebé en casa, pues, que nos ayude a cambiar el pañal o a bañarlo.
Muy bien.
Siempre sin exigir, le preguntaremos, porque claro, no vamos a tener un pequeño criado con nosotros, ¿no?
De las toallitas.
Claro, que se pueden agobiar también. Entonces, siempre preguntando, ¿tú me quieres ayudar? Y muchas veces, pues, ellos, al sentirse ya que están haciendo un papel importante, pues lo llevan mejor. Luego también dedicación en exclusiva para el hermano mayor. La mamá muchas veces se siente absorbida, ¿no?, por la atención al recién nacido, y se nos puede llegar a pasar, pero sí que es importante que el papá, pues, se ocupe también del bebé y también dedique unos tiempos a solas de calidad con el hermano mayor, para que se siga sintiendo, pues, importante, ¿no?
Muy bien, vale, entonces,
y que mamá también le quiere.
Claro, entonces preparar el terreno un poco, ir hablándole del bebé, ¿no?, durante el embarazo, y que va a venir otra personita y que se va a repetir el cariño, ¿no?, y el amor. Y por otra parte, ya cuando nazca, pues, hacerle participar de su crianza, ¿no? Y sobre todo que la mamá, pues, se tenga también momentos a solas con el hermano mayor o hermana mayor. Vale, el tema de los purés y las verduras. Hay niños que son y niñas que son incapaces de comer verdura tanto en formato puré como a trozos. ¿Cómo podemos hacerles este alimento un poco más atractivo y que realmente les apetezca? Que no lo escupan, que no tiren el plato, que bueno, pasa en algunos casos.
Sí, es muy frecuente. De hecho, es muy importante ya desde que son bebés acostumbrarlos a las verduras, pero sí que es cierto que cuando llegan los 18 meses, los 2 años, ya por pura biología, los niños rechazan los colores verdes y rojos porque los asocian con alimentos que pueden ser venenosos.
Sí, vaya.
Entonces es algo que ha permitido que la especie sobreviva, ¿no? Pues los niños identificaban esos colores como alimentos que podían ser venenosos y que era mejor no comerlos.
Muy
Entonces,
bien.
Por eso muchas veces niños que previamente sí que comían verduras, luego dejan de comerlas.
Sí.
Por esto.
Vale.
Quítame lo verde del plato y cosas así, ¿no?
Vale.
Entonces, sí que es importante, aún así, no dejar de ofrecer.
Vale.
Seguir ofreciendo siempre que haya verduras en el plato. Lo ideal, pues, por el plato de Harvard, el plato saludable, que sea la mitad fruta y verdura, ¿no?
Muy bien.
Y dar ejemplo, que nos vean a nosotros comer verduras, porque si nosotros no las comemos, no las van a comer ellos, obviamente.
No te vas a comer una pizza y ahí vas a poner el brócoli, ¿no?
Exacto. Entonces es importante, pues, que nos vaya viendo comer verduras, y sí que, pues eso, no desistir y nunca forzar, porque si empezamos a forzar, oye, que te comas el brócoli, que te lo comas, es que esto es muy importante para ti, cómetelo. Pues al final los niños también a veces les cogen manía a estos alimentos, y es muy importante, pues eso, seguir ofreciendo y jugar, ¿no?, con las diferentes formas de cocinado. Pues si no le gusta al vapor, pues probar a lo mejor en un salteado, quizás así sí que le guste.
Muy bien.
Y también implicarlos a la hora de cocinar. Si lo preparan ellos, pues muchas veces les hace más ilusión comérselo. Y luego también podemos hacer formatos más divertidos, o, pues eso, hacer platitos divertidos, o incluso ponerlo en hamburguesas y cosas que a ellos les gusten también, ¿no?
Un poco combinar también.
Sí.
El tema de la fimosis, ¿vale? Nos referimos a los bebés. Chicos, se recomienda no realizar ninguna intervención de este tipo a bebés menores de 3 años. Eso, por ejemplo, me ha pasado a mí. Hay casos cercanos, ¿no? De que cuando lo han llevado a la revisión han visto que tiene un poquito más de piel, ¿no? Dicen, no, hasta los 3 años nada, ¿no? Porque parece ser que hay un tiempo en el que eso se puede, de forma natural, solucionar, sí, por así decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí que tenemos que tener en cuenta que los primeros años de vida es normal que el glande no se descubra, o sea, quiero decir que esté cerradito, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos que tener paciencia y sí que evitar a toda costa el famoso tirón que se daba antiguamente, sí, de ¡ra!, que iba el al pediatra y bajaba la piel de golpe y solucionaba la fimosis, no, realmente a veces la empeoraba porque se pueden crear cicatrices residuales y además que es algo muy doloroso para el niño. Entonces eso hay que evitarlo. Tener en cuenta pues que la zona pues se debe limpiar retirando un poquito el prepucio simplemente, pero en ningún caso forzar. Y a partir de los 3 años, si vemos que la cosa está muy cerrada, se pueden empezar a aplicar cremas de corticoides. Vale. Pero las recomendaciones cada vez lo retrasan más hacia la edad de que el niño sea capaz por sí mismo de retraerse el prepucio, vale, que suele ser ya más bien pues con 4 o 5 años. Claro. Y en ese caso empezar siempre con crema. Y en el caso de que con la cremita de corticoides no mejore, pues ya pasamos a intervención quirúrgica.
Vale. Y en el caso de las familias que por tradición o motivos culturales la realizan durante la infancia, ¿se podría hacer antes?
Sí que por la seguridad social.
Pero no. El tema, claro, por la seguridad social no, pero me refiero al tema de hacerlo, por ejemplo, en una clínica privada, ¿no? Que las hay. ¿Habría algún inconveniente para el niño realmente hacerlo?
Inconveniente como tal, no. Pero sí que es verdad, pues bueno, que cuando más mayores son, pues lo pueden llevar también mejor.
Vale, vale. Por último, esta mañana hemos amanecido todos con una noticia que nos ha dejado, la verdad, traspuestos, ¿no? Que es este intento de secuestro, ¿no? de un bebé en un hospital de Bilbao. El tema es que en esto, al final, la niña la han encontrado, afortunadamente, al bebé, no sé si es niña o niño. Aquí se ha puesto un poco de manifiesto el tema de los protocolos del hospital, ¿no? Cuando nace un bebé, las pruebas que se realizan, si se hacen, antes me comentabas, ¿no? Que cuando acaba de nacer se intentan hacer el mayor número de pruebas a lo de la mamá, en la habitación, incluso en la sala de partos. Si se hacen fuera, el protocolo en los hospitales, ¿no?, que tenemos nosotros de referencia aquí en Castellón, que es el de La Plana, también el de Vinaros, pero nos pilla más lejos, y en el del General, ¿cuál es el protocolo?
El protocolo que hay es de que la madre siempre esté delante.
Vale.
No se pueden llevar al bebé como hacían antiguamente, sí, y pues bañarlo, lo que fuera. Ahora siempre están implicados. Uno de los progenitores tiene que ir con el bebé.
Muy bien.
Y el bebé no se separa de mamá o de papá en ningún momento.
Muy bien.
De hecho, por ejemplo, aquí en La Plana, la visita del pediatra es en la propia habitación. Y muchas veces pues también a los padres a las familias se les inculca pues que pueden ir a lavar al bebé y cositas así.
Vale.
Entonces sí que es difícil que por los protocolos que hay hoy en día esto ocurra. Yo creo que es importante explicarle esto a las madres, y porque por lo visto esta mamá cayó, ¿no?, en la trampa de la claro, señora que iba vestida de sanitaria. No, es que le tengo que hacer unas pruebas, y se llevó. Sí que lo intentó con varias mamás y todas sospecharon, pero justo esta mamá no sospechó y se llevó al bebé. Entonces es importante ya que desde los centros de salud, ¿no?, la preparación al parto, pues se informe a las mamás de cómo funciona el protocolo para que esto no pueda ocurrir. Incluso un guardia de seguridad en la puerta para que nadie se vaya con el bebé a la calle, ¿no?
Claro.
En brazos, porque no sé.
Vale.
Pedir entonces, algún tipo de certificado o algo, o estaría bien, claro.
Vale, entonces, para tenerlo en cuenta, en los hospitales de referencia que tenemos, en principio no se pueden llevar al bebé para hacerle ninguna prueba, tiene que ser en presencia de la madre.
Exacto.
O el padre.
Sí.
Ya está, acabamos ya, Laura, por último, con la presentación de tu libro, ¿no? Preparados, listos, ñam, el 4 de noviembre aquí en Villarreal.
El 4 de noviembre a las 7, la Casa de Esmundina, sí, será la presentación del libro y
la
firma.
¿La hora la sabéis?
Siete.
A las 7, muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego.
And it's getting late, I know. Well, maybe, maybe, maybe we should go. But let's just stay tonight and we can try to make it worth. Cause if you stay now, I won't let you go now. And we can live the days of our lives. So if you stay now, I won't let you go now. Cause we can change the world.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Agricultor, sin esfuerzo ni sudor, solo apretar.
Ahora llévese por 290 euros masiva mochila de pulverizar con batería de litio y tijera de podar. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41. Borriol. Agricultor, sin esfuerzo ni sudor y seguramente lo mejor.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Fran Vacas es un cazador de ovnis de Castellón que se hizo conocido hace unas semanas, a raíz de un reportaje en el que se hablaba de su blog Tras las Puertas de la Percepción. En él comparte decenas de imágenes de objetos voladores no identificados que avista en la provincia. Capta imágenes de objetos volando en el cielo a los que no puede dar una explicación racional. Esta pasión le viene de hace al menos 5 años. Hola, Fran.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Cuál es el origen de este hobby o inquietud sobre este tipo de fenómenos? ¿Cuándo comenzaste a interesarte por esos elementos, ¿no?, que sobrevuelan el cielo y que muchas veces decimos, uy, es un avión, no es un avión, ¿no?, ese tipo de objetos que no sabemos identificar?
Pues realmente comenzó desde muy pequeño esta pasión, sobre todo pues al leer y ver películas de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, pues leí todo lo relacionado con el tema. Y siempre con escepticismo, pues claro, la gente cuenta, pero si no has visto nada, pues siempre puedes dudar en lo que, si en lo que dicen es verdad o no. Entonces, poquito a poco, pues fui leyendo hasta que ya, pues conforme vas creciendo, ya mires más a la tierra que al cielo, ¿no? Y te vas olvidando un poco del tema. Hasta estos últimos años que ya, como tú bien dices, comencé a tener estos avistamientos.
Muy bien. ¿Cuál fue el primer objeto o elemento que fotografiaste?
Pues bueno, todo comenzó también un poco con mi pasión por la montaña y los paisajes. Y comencé, y siempre que salgo a la montaña, pues me gusta hacer fotografías al paisaje. Y, ya hace unos años ya comencé a ver que al revisar las fotografías comenzaban a salir objetos extraños, como discos, manchas o algo así, luces. Y nada, en un principio pensaba pues eso, que eran simplemente manchas, insectos, cualquier cosa explicable.
Sí.
Y nada, seguí con el tema hasta que, bueno, ya más adelante pues ya comencé a verlos directamente, es decir, porque estas fotografías al hacer yo no veía nada en el paisaje, pero sin embargo luego al revisar las fotografías aparecían estos objetos, pero al poco tiempo pues ya comenzaba a verlos a simple vista, luces, por el rabillo de los comenzaba a ver objetos y miraba al cielo y aparecían, y ya comencé y hacía fotografía de objetos que veía realmente.
Claro, como dices, cuando somos pequeños, y tienes razón, ¿no? Miramos mucho al cielo, nos interesa todo lo que hay. Yo lo veo, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Y mis sobrinos, que continuamente están señalando al cielo, mirando lo que hay. En cambio, a medida que nos hacemos más mayores, miramos más al suelo, ¿no? Es lo que nos pasa. Y tú, como bien dices, ¿no? Que esta pasión que tienes de la montaña, realmente no es lo que te llevó a interesarte por lo que había en el cielo, pero fue un poco el germen, ¿no?, de esto.
Eso
y poca
es,
muy bien.
Es.
Dices en una entrevista, Frank, que consideras que la provincia de Castellón es un lugar ideal para hacer seguimiento de este tipo de fenómenos. ¿Por qué?
Bueno, yo diría que a nivel nacional o a nivel mundial, pero no sé, el desierto, por ejemplo, de Las Palmas o Villaviciosa son sitios muy muy especiales donde siempre se ha hablado de que ha habido una energía especial. Además, en estos dos sitios, en los años 80 y 90, hubo bastante movimiento en el tema de la ufología. Y se reunía la gente para hacer alertas ovnis o para simplemente pasar una noche y pasarlo bien entre los amigos. Y sí era posible ver algo, pero sí hubo bastante movimiento en esos años.
Entonces, es sobre todo por el entorno, ¿no?, que tenemos, la naturaleza, ¿no?, y también realmente son lugares que a nivel místico, ¿no?, religioso, también tienen ahí un punto que no es por relacionarlo, pero justamente pues da la casualidad de que a ese nivel también tenemos ahí el santuario, ¿no?
Eso es. Bueno, todo tiene, supongo, un trasfondo, esa espiritualidad que emanan estos lugares, los religiosos que acudieron a estos sitios o elegían estos lugares tampoco era casualidad, también tenían una sensibilidad especial para elegir estos lugares. Y bueno, posiblemente esté relacionado o no, pero bueno, es curioso que aparezcan en estos entornos naturales.
Por relacionarlo, ¿no? Que no sé si tendrá algo que ver, pero siempre sé, por ejemplo, el tema de las pirámides, ¿no? Que al final era un lugar, ¿no?, de religioso, al final siempre se ha asociado también al tema un poco la teoría de que podría haber algo más, ¿no? Algo más allá de lo humano. La experiencia más difícil de explicar que has tenido o más impresionante, ¿cuál ha sido, Fran?
Bueno, han sido bastantes, pero te diría un par, pues. Eso ya me lleva a pensar a otro nivel, que ya no es simplemente avistamiento, pues en alguna ocasión pensar simplemente con el pensamiento que están ahí quizás en todo momento, pero no podemos verlo, y en ese momento aparecen dos luces a plena luz del día, colocarse sobre mi vertical y desaparecer, o la más fuerte o la más espectacular fue en Castellón. Además, lo que te iba a comentar, no hace falta salir a la montaña para poder verlos. Pues en este caso, subí a la terraza y en un momento dado apareció, digamos, a la altura, yo vivo en el centro de Castellón, pues apareció a la altura del desierto de Las Palmas unas luces, no te puedo decir un objeto porque objeto no veía, unas luces espectaculares, que cuando estaba estática producía como unas grandes ondas de luces, muy parecido, siempre lo he dicho, a los seres que viven en las profundidades del mar, que emiten como destellos de luces, muy parecido. Y cuando se ponía en movimiento eran dos luces, una roja y una azul, que giraban sobre sí misma como un giroscopio. Bueno, en cuanto vi eso, claro, me quedé impresionado y claro, la mandíbula cayó prácticamente al suelo porque me quedé con la boca abierta, no podía creer lo que estaba viendo. Y conforme estaba pensando todo eso, vi que este objeto, luces o lo que fuese, porque ya te digo, no puedo dar una explicación, se acercaba hacia mi posición, y ya claro, mi nerviosismo ya también aumentó, no sabía si seguir allí, bajar a casa, pero bueno, era una oportunidad única. Entonces, claro, me quedé allí hasta que este objeto también se colocó también en mi vertical. Esa noche estaba nublado, pero se colocó entre las nubes lo justo necesario para que pudiese seguir observándola. Y siempre eso, las dos luces en movimiento, como un giroscopio. Y se mantuvo ahí un buen rato, yo ya con el cuello dolorido, pues de mirar hacia arriba. Y estaría sobre unos 20 minutos y ya comencé pues a imaginar qué era eso, qué no era, si eran amistosos, no eran amistosos. Ya te digo que no sabía lo que era. Y en un momento dado llamé a mi mujer para decirle que subiese a ver lo que estaba viendo yo, porque era espectacular. Y ese objeto ya comenzó a subir hacia arriba, hacia las nubes, ya desapareciendo.
Madre mía.
Y claro, yo me quedé impresionado, bajé corriendo las escaleras porque, claro, no había visto algo semejante nunca y estaba bastante nervioso.
Madre mía. ¿Y esto hace cuánto tiempo fue?
Pues esto fue el 8 de octubre de 2016.
Bueno, no hace muchos años.
Fecha.
Claro, eso. ¿Y lo captaste? ¿Pudiste captarlo?
Capté, mira que puse la cámara del móvil, porque prácticamente todas las fotografías que he hecho y vídeos han sido todas con el móvil. Pero claro, era de noche, un puntito. Además, me equivoqué, puse la cámara en cámara lenta y claro. Evidentemente salió un puntito, que bueno, ese puntito al final he logrado ampliarlo y demás, es el que sale en la portada del pequeño libro que hice. Es lo que pude captar. No era lo que vieron mis ojos, pero es lo que la cámara pudo captar.
Era lo que iba a comentarte ahora, ese pequeño libro que has creado. Son todo, el título es el mismo que el de tu blog, ¿no? Tras las puertas de la percepción.
Tras las puertas de la percepción, relatos sobre otras realidades.
Muy bien, ¿y son todo experiencias tuyas o recoge experiencias de otras personas?
Sí, bueno, prácticamente son todas. Diríamos que es un poco relato, también ensayo, porque también cuento un poco sobre la ufología y sobre todos los datos que hay. Yo no me invento nada, todo está ya dicho, ¿me entiendes? Yo siempre me baso en lo que cuentan. En lo que he visto, no puedo dar explicación, pero todo lo que cuento me baso en lo que ya he podido leer.
Muy bien.
Y bueno, sí, también a raíz de esto, pues claro, me empezó a interesarme muchísimo más y por casualidad, o no, creo que no es casualidad, es causalidad, comencé a conocer personas que por una conversación que era por otro tema, llegamos a este y me contaban también sus experiencias, como por ejemplo la de un marinero en alta mar, ver también lo que se dice una nave nodriza con muchas ventanitas y ellos están trabajando en el mar y ahí estar eso ahí hasta que claro, se aburrieron ya de verlo y ya marcharon. Creo que esta noticia fue famosa en su momento y creo que también fue investigada por Javier Sierra.
Lo que sueles ver en el cielo, lo que sueles avistar, ¿guarda algún tipo de relación cuando se muestran este tipo de objetos en el cine o en las historias, ¿no? En los cuentos, ¿tiene algún tipo de similitud o no tiene nada que ver? Me refiero a la forma.
Sí, bueno, es que los he visto de todo tipo, con forma del típico platillo.
Claro, es lo que quiero decir, que...
Sí, luces redondas, puntos, pero... tal cual salen en las películas de Hollywood, no es tal cual. No he llegado a captar con tanta precisión como salen. Pero bueno, si busquéis en la red, aunque también hay mucha fotografía falsa, hay muchísimas fotografías muy buenas. Claro, la gente que dice cuando hay una fotografía así, pues nada, que eso es un montaje o cualquier otra cosa. Y si son dudosas como las mías, pues que eso es una mancha, es un pájaro, es un insecto. ¿Entiendes?
Entiendo. No, más que nada porque siempre yo como espectadora, ¿no? Te preguntas, dices, uy, ¿y por qué si quieres mostrar este tema? ¿En qué se han inspirado, por ejemplo, para mostrar, ¿no? Un objeto volador no identificado, ¿no? Un ovni, ¿en qué se han inspirado, ¿no? Y al final, pues puede que, como tú, alguno de estas personas, ¿no? Que realiza este tipo de productos audiovisuales, pues también haya bebido, ¿no? Poco de la realidad. Como decimos, por último, comentabas el tema de las reacciones. ¿Cuál es la reacción de la gente en general ante este tipo de fotos, ¿no? que muestras o cuando les cuentas esta pasión tuya? Porque realmente tú, por lo que tengo entendido, tu trabajo no tiene nada que ver con esto.
No, nada.
Estás en el sector sanitario, ¿no?
Eso es. Sí, bueno... realmente cuando cuento algo de esto, cuento a gente de confianza.
Claro.
Y bueno, no dudan en ningún momento lo que les estoy contando. Que podrían dudarlo y están en su derecho. pero me conocen bien y saben que no miento y que son cosas muy, muy extrañas. También sé que a raíz de esta entrevista, la repercusión, que tampoco entiendo por qué ha sido tal cual, ha sido pues, sé que gente de mi entorno, posiblemente a Petit Comité, se reirán o se burlarán del tema. Pero bueno, en cierta manera demuestran su ignorancia, pero me refiero a ignorancia porque la gente en general piensa que su verdad es la verdad absoluta, que lo que ellos piensan es lo que es, y no es así. La verdad absoluta no la tiene nadie. Cada uno tiene su pequeña porción de verdad, pero la verdad absoluta no la tiene nadie. Y sí, pues ya te digo, algunos con asombro, otros con escepticismo, pero bueno, en general, hasta el momento ha habido respeto en cuanto he contado estas cosas.
Muy bien, a ver, entendemos que tú tienes tu trabajo, tu vida, tú no ganas nada inventándote o teniendo ese arrebato de imaginación, ¿no?, para llegar, sobre todo también el tiempo de tomar las fotos, de publicarlas, ¿no? A ver, realmente tú no ganas nada, es más que nada pues compartir una pasión, ¿no?, por así decirlo. Pues Fran, como dices, cuando te contactamos por la entrevista, sí que es cierto que mostrabas un poco de decir, jolín, ¿qué pasa? ¿Por qué todos estáis así? Y realmente, claro, es un tema que genera mucho interés. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotras por invitarme.
Muy bien, pues estaremos encantadas de volver a hablar contigo y nada, estaremos ahí al tanto, ¿no?, de todo lo que publicas en el blog de Fran, que se llama también Tras las Puertas de la Percepción y que tiene una página de Facebook en la cual muestra estas imágenes que capta.
Muy bien, pues encantado.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions, para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, óptica Varilux especialista.
Bueno, i este matí ha tingut lloc el foro Ocupa't, ja saben, el centre de congressos i fires i trobades de Villarreal. És una fira d'oportunitats laboral. Has començat este matí a les 8:30 del matí i acabarà a les 2:30 aproximadament. Anem a sentir què ha vist i què està passant i què durant tot el matí, perquè serà Imma Heredia, la presidenta de David, la que ens dirà què és el que ha vist dins d'este foro d'Ocupa't.
Buenos días, Susana. Bueno, pues el día 20 ya ha llegado. Aquí estamos en el foro de Ocupa't. Y bueno, pues mi primera impresión. Voy a hacerte un poquito una redacción rápida de lo que es este foro. No sé si me podréis escuchar bien, porque hay aquí muchísimo ruido de muchísima gente. Hay muchas mesas donde se están haciendo ahora mismo entrevistas. Hay una campanita que va cantando las mesas para que la gente vaya pasando. En fin, hay muchísima actividad. Bueno, pues mira que te cuento. Lo primero de todo es felicitar al Ayuntamiento de Villarreal la organización. Ha sido espectacular. He llegado en coche. Para aparcar súper bien. Hay un parking aquí al lado mismo. Y bueno, hay unas tres colas, pero bueno, hay esas tres puertas. Las han dividido para la gente que va con el con la cita ya previa solicitada. Gente que puede también dejar su currículum vitae sin entrevista programada, y después otra puerta pues para otras cosas que puedan hacer falta, para entrar a asociaciones o lo que sea. Bueno, y luego también hay estas 40 empresas, pues están a un lado y al otro del, bueno, que estamos aquí en el salón de congresos y ferias y eventos de Villarreal. Y bueno, aquí hay muchísimas empresas, todas muy importantes. Incluso estoy viendo hasta una subdelegación de defensa en Castellón de Castellón de la Plana, pues por el tema militar, por si alguien se está interesado pues en las Fuerzas Armadas. Bueno, también está la Cámara, están están algunos centros de enseñanza, Labora, por supuesto, Grupo Jimeno, no sé, hay muchísimas empresas muy, muy fuertes aquí en, de la provincia. Y, por supuesto, la actividad, pues ahora mismo es, bueno, estamos, son, ya prácticamente tienen la, la feria, estamos en la mitad, vaya. Y bueno, han hecho aquí una charla también de competencias a la hora de presentar un currículum. Mira, me voy a acercar y te voy a decir hasta quién es, porque sé que es, creo que me han dicho, Raquel Sanz, ¿vale? Ha hecho, crea tu currículum de alto impacto en la sala de conferencias. Y ahora después también a las 12 dice, hay otro conferenciante, Javier Alanés, que diu, escribe la historia del teu objetivo personal. Y bueno, de momento esto es lo que estoy viendo. Desde luego, aquí se cumple todas las medidas de seguridad, hay muchísimo espacio también, a pesar de que esto está lleno de gente, las colas van relativamente rápidas, pero bueno, desde luego es una buena oportunidad de encontrar un trabajo a través de un fórum de estos. Bueno, pues no sé qué contarte más. Si quieres saber alguna cosa, pues me...
Bueno, pues això és el que ens contava quan ella ha arribat al foro i estava, ha vist el que s'estava desenvolupant allí. Anem a les notícies, que és el que en este moment ens interessa.
Estàs escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
La Conselleria de Sanitat Universal ampliarà fins als 74 anys el programa de detecció de càncer de pit que ara s'aplicava en la franja d'edat de 45 a 69 anys. L'anunci de Puig té lloc a l'endemà de la commemoració del Dia Internacional del Càncer de Pit. Puig anuncia que el Consell aprovarà el dilluns en un ple extraordinari la reforma fiscal que reduirà l'impost a rendes mitjanes baixes i estalviaran 149 milions d'euros a les famílies. També Almassora adjudica les càmeres amb lectors en polígons per a pal·liar robatoris i abocaments. I un guàrdia civil comandància de Castelló aconseguís la medalla de bronze en el campionat autonòmic de paracaidisme en la modalitat de precisió. I Habitatge informa sobre les ajudes dels fons europeus a través de les oficines Xaloc, que una d'elles la tenim ben prop, així al costat, a la Vall d'Uxó. Hasta sí, arribem les 2 del migdia. No se'n vagin, perquè ara els de ben segur els queda una horeta ben, ben, ben divertida en els nostres companys d'esports. I nosaltres, com no, els tornarem a trobar demà a les 12. Jo els garantitzo que ho fem tot el millor que podem. I si algo no els agrada, els demanem disculpes. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a-thumping. And you, my brown-eyed girl, and you, and whatever happened